Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Ya es miércoles 17 de diciembre del 2025. Le damos la bienvenida a las noticias. Tenemos 15 grados a este instante. La verdad que se siente súper agradable afuera. La máxima para hoy, alrededor de los 30 grados, es lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile para la región metropolitana en este momento. Después, en un ratito más, vamos a estar detalle región por región, porque ahora los vamos a invitar a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, y ahora ya es minuto de presentarles el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Un nuevo balance de la JUNAEB reveló que hay miles de estudiantes en nuestro país que aún no han cobrado su beca de apoyo económico. En específico, se trata de 10.000 jóvenes que no han hecho uso de sus beneficios estatales, los cuales suman 800 millones de pesos no cobrados. Estos corresponden a recursos asociados a becas como la de la práctica técnico-profesional, Presidente de la República, Patagonia y CEN, Mantención Educación Superior, Beca Indígena, entre otras. Si quieren consultar o verificar si tienen pagos pendientes de cobro, podrán hacerlo a través de la página resultadosbecas.junaed.cl, donde solo ingresando el RUT del estudiante, que puede estar cursando educación básica, media o superior, le arrojará si tiene algún pago de beca pendiente. Además, el sitio le explicará también cómo proceder con el cobro de las becas, el cual se hace por medio de Banco Estado. Así que ya lo sabe, verifique en resultadosbecas.junaed.cl y no pierda sus becas.
De la mañana con 3 minutos, vamos a los titulares. Presidente electo José Antonio Kast se reunió en Argentina con el mandatario Javier Milei. Anunció conversaciones con jefe de Estado de Sudamérica para habilitar un corredor humanitario. Adelantó que sostendrá un encuentro en diciembre con Michelle Bachelet. La Moneda responde en duros términos a Nicolás Maduro tras sus críticas en contra de José Antonio Kast. Agradecería que el dictador se dedique a proteger su propia población, dijo el canciller Alberto Van Claveren. Red de corrupción golpea a Gendarmería. Masivo operativo dejó 66 detenidos. 44 de ellos son funcionarios. El presidente Gabriel Boric anunció una reforma profunda en la institución. La Contraloría detectó fallas críticas en las cárceles. Banco Central cumplió con las expectativas del mercado y la tasa de interés quedó en un 4,5%. Se trata del segundo recorte que aplica el Instituto Emisor en el año. Destacaron que existen desafíos pendientes en materia laboral. Preocupación debido al avance de incendios forestales en la zona centro-sur. Las llamas han consumido más de 1.870 hectáreas en San Pedro de Melipilla y emiten aviso de altas temperaturas para este jueves entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. Una casa y un camión forestal resultaron destruidos en 2 ataques incendiarios en Ercilla. El conductor de la máquina fue intimidado por desconocidos y la policía de investigaciones está a cargo de las diligencias. El PSG y el Flamengo animan hoy en Qatar la final de la Copa Intercontinental. El chileno Eric Pulgar estaría en la formación titular del equipo brasileño.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
6:05 de la mañana, vamos a regiones. La Gobernación Marítima dio inicio a la temporada estival 2025-2026 en Viña del Mar. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Con un amplio despliegue de medios marítimos, aéreos y humanos, La Autoridad Marítima de Valparaíso dio inicio oficial a la temporada estival 2025-2026 en Viña del Mar, marcando el comienzo de un periodo clave de reforzamiento de la vigilancia y seguridad del borde costero ante el aumento de visitantes que se espera durante los meses de verano. La ceremonia se realizó en Viña del Mar, en el Muelle Vergara, y consideró la participación de diversas autoridades regionales y comunales, además de ejercicio de rescate en el mar, lo que permitieron evidenciar la coordinación operativa entre los distintos organismos que intervienen en las emergencias marítimas. En estos simulacros se contó con las unidades especializadas de la autoridad marítima local, apoyo de un helicóptero naval y la colaboración del cuerpo de voluntarios del bote salvavidas de Valparaíso. Durante la actividad, el gobernador marítimo de Valparaíso, capitán de navío litoral Domingo Armazábal, realizó un llamado a la comunidad y a los veraniantes a adoptar conductas responsables en las playas y en el mar, recalcando la importancia de respetar la señalización de seguridad y las indicaciones de los equipos de salvavidas.
Creemos que estamos listos para dar inicio a este periodo estival, estamos preparados y lo único que falta ahora es que la ciudadanía nos ayude, nos apoye, respete el mar y sobre todo el autocuidado. Aquí podemos poner todos los medios a disposición, tener mucho más medios quizás, pero si la gente, la comunidad no respeta el mar y no tiene la autoconciencia de lo que significa ingresar al mar, no vamos a tener un buen resultado. Yo le podría decir que en total, durante todo el periodo estival, nosotros vamos efectuando una especie de, obviamente, de turno, ¿cierto?, de relevos, pero van a ser permanentemente dedicadas a la función propiamente policía marítima y de borde costero, del orden de 40 personas en toda la región, desde los muelles, que es la jurisdicción mía, también hasta el sector de Quintay.
La temporada estival 2025-2026 se extenderá hasta el 15 de marzo del 2026, periodo en que la autoridad marítima intensificará las labores de fiscalización, control de y vigilancia en las playas, ríos y lagos de la región, disponiendo de recursos humanos y materiales para resguardar la vida y seguridad de quienes visiten el borde costero. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Seguimos en regiones. 6:08 de la mañana, una casa y un camión forestal resultaron destruidos en dos ataques incendiarios en Ercilla. El conductor de la máquina fue intimidado por desconocidos, nos informa Cristian Cárez.
Dos hechos de violencia están siendo investigados por las policías en la región de la Araucanía. Uno de ellos es un ataque incendiario contra un conductor en plena ruta 5 Sur, y es que según los antecedentes entregados por carabineros, un chofer fue amenazado por sujetos encapuchados en momentos que se encontraba estacionado en la berma de la ruta. Todo esto en las cercanías de la localidad de Pidima. El coronel Manuel Aravena, prefecto de carabineros en Malleco, entregó detalles del hecho.
Mientras se encontraba estacionado acá en el lugar, fue abordado. Los dos individuos retuvieron. Quienes se fueron al lugar, lo hicieron descender del camión para luego que se retirara del lugar. Vino a las acusaciones, los líquidos acelerantes procedieron a prender fuego al camión. Para luego este hecho, huir de acá del lugar en una camioneta de la cual se desconocen todos los lugares.
Horas después, fue la Policía de Investigaciones quien confirmó que por orden del Ministerio Público se inició una indagatoria que busca dar con el origen y causa de un incendio que destruyó dos propiedades y un vehículo. Sebastián Lara, subcomisario de la VIPE en Angol, dijo que en la misma localidad de Pidima, específicamente en el sector de Chequenco, ocurrió un hecho que está siendo investigado como delito de violencia rural.
Resultó con un vehículo incendiado, una bodega y una vivienda en construcción. Los peritos del laboratorio de nuestra institución acaban de efectuar el trabajo del sitio del suceso y sus resultados van a ser informados a la Fiscalía de Primeras Diligencias de la región de la Araucanía. Por el momento no tenemos consignas, lienzo alusivo a alguna causa en específico. Ahora esto se encuentra inmerso en investigaciones de violencia rural.
Desde la Asociación de Agricultores en Malleco, su presidente Sebastián Avellán lamentó ambos hechos, precisando que lo anterior refleja que las orgánicas violentas siguen actuando en la zona, haciendo además un llamado a las autoridades, considerando que se acerca la temporada de cosechas.
Esto demuestra que los grupos armados organizados no están desarticulados. Es por eso que hacemos un llamado a que la autoridad trabaje hasta el último día de gobierno en desarticular todas las bandas de terrorismo que operan en la región de la Araucanía, especialmente en la provincia de Malleco. Como también hacemos un llamado al nuevo GEDENA a trabajar con eficiencia, con rapidez, para darle seguridad y protección a todos los habitantes de la región de la Araucanía.
En ambos casos se realizaron pericias para poder dar con los autores autores de dos nuevos hechos de violencia en la Araucanía. En esta oportunidad, en la zona norte de la región, la provincia de Malleco.
6:10 de la mañana, con un despliegue de alrededor de 140 funcionarios de carabineros, se concretó el desalojo del campamento El Trébol en la comuna de Maipú. Nos informa Cristóbal Versacio.
Casi 400 personas fueron desalojadas tras la demolición de la toma El Trébol, uno de los cuatro asentamientos ubicados en la intersección de Pajaritos con camino a Melipilla, esto en la comuna de Maipú. El operativo, realizado en conjunto entre la municipalidad, la delegación presidencial y carabineros, contó con la presencia de cerca de 140 funcionarios policiales encargados de desalojar los 110 hogares que había en el lugar. Sin embargo, solo quedaban en la toma 30 familias, las que serán reubicadas en albergues y recibirán subsidios de arriendo. Consignar que en este campamento el 85% de los habitantes eran extranjeros con situaciones migratorias irregulares y se encontraron 76 animales, entre perros y gatos vinculados a las familias del campamento, los cuales serán trasladados y reubicados. El alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, destacó que el desalojo se realizó sin ningún tipo de resistencia ni violencia.
Acá había una intervención integral de parte de los departamentos sociales del municipio, que ha buscado poder dar soporte a toda y cada una de las familias que habitan en este espacio, atendiendo principalmente a aquellas familias que cuentan con niños o niñas, con personas de situación de discapacidad y también con personas mayores, y también tienen un fuerte componente de atención sobre los hogares que tienen mascotas. Afortunadamente, eso nos ha permitido que al día de hoy más de 70 familias se retiren previamente al operativo, ya que contaban con soluciones temporales de arriendo financiadas por el municipio, y que podamos tener en lo posible el día de hoy una jornada lo más tranquila y pacífica posible.
Asimismo, Bodanovich explicó que uno de los factores que hace que la presencia de este campamento sea riesgosa es que hay presencia de oleoductos, gasoductos, una autopista cercana y el vertimiento de aguas servidas en canales de regadío. Esto mismo no lo hace un sector propio para residir. Desde Carabineros explicaron que el desalojo se desarrolló con total normalidad y catalogaron la zona como compleja, sobre todo considerando que en una de las cuatro tomas del sector fue encontrado el cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda. El prefecto de la prefectura Rinconada, coronel Jorge Molina Salas, precisó que además se proyecta que el trabajo dure entre 4 y 5 días como máximo.
La verdad que es una zona compleja de trabajar por el asentamiento regular, peligroso por cuanto hay energía eléctrica, ¿no es cierto?, que no reúne ninguna condición. Lamentablemente hay gente que ha hecho fosos sépticos, ¿no es cierto?, que viven en el lugar. Entonces siempre es un escenario difícil, conflictivo de trabajar operativamente. La planificación del servicio va de 4 a 5 días, pero con el avance del día de hoy yo creo que va a ser menos.
El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, adelantó que el proceso se realizó de tan buena forma que será posible avanzar rápido y más allá de lo esperado. Además, esperan continuar trabajando durante el verano y hasta antes del 11 de marzo, cuando concluyan sus funciones.
Efectivamente estaba previsto avanzar en la etapa 1 de este campamento, sin embargo, en virtud de la muy buena planificación que hemos hecho, estamos en condiciones de decir que vamos a avanzar de inmediato en la etapa 2, toda vez que hemos logrado el proceso de notificación, la generación de soluciones adecuadas para las familias permite avanzar mucho más rápido de lo programado. Y adicionalmente vamos a continuar trabajando durante el verano, porque lo que queremos es antes del 11 de marzo, que es por lo menos la responsabilidad que me corresponde avanzar en más etapas de este campamento, del mismo modo que lo vamos a hacer en otras comunas de la región metropolitana.
Todo esto con el objetivo de continuar con la política regional de recuperación del espacio público y para terminar con los asentamientos irregulares. Aseguró que aunque buscan respetar la dignidad y los derechos de quienes viven en estos espacios, también esperan restablecer la seguridad para toda la población.
6:15 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Noche de Reyes, obra que nos muestra a dos hermanos gemelos que tras un naufragio pierden el rastro el uno del otro. Ambos piensan que han muerto y para sobrevivir en la extraña tierra a la que han llegado, Viola, una de las hermanas, comienza una serie de confusas historias. En este juego de roles, Viola se enamora de Orsino, quien a su vez adora a Olivia, sin embargo, ella ama a Viola. Así transcurre esta intrincada historia donde nada es lo que realmente parece ser. Con esta comedia de equivocaciones, escrita por William Shakespeare y traducida al español por León Felipe, el Teatro Nacional Chileno celebra los 70 años de la Sala Antonio Varas, ya que fue esta obra la que inauguró la sede permanente en noviembre de 1954. Montaje que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral y las entradas las puedes adquirir en la página web del recinto. Y seguimos para contarte sobre Estampida Humana, obra que nos muestra a una junta de vecinos que debe decidir qué hacer frente a un grupo de gente en situación de calle que se tomó la plaza del barrio, una tienda de deco hogar que está al borde de la quiebra y necesita un milagro para salvarse de morir, mientras una facción clandestina de izquierda en el interior de Carabineros intenta hacer su primer atentado para hacer pública su adhesión al proyecto de transformación del país. Estas tres historias son el origen de un montaje que se pregunta sobre el miedo, la violencia y la desesperanza que ocurre al pensar un proyecto colectivo a gran escala en Chile. Obra que se está presentando en el Teatro Municipal de Ovalle y las entradas las puedes comprar en la plataforma web de Ticket Plus.
Diecisiete de la mañana y les contábamos que tenemos en este instante una temperatura de 15 grados. La máxima para esta jornada será de 29, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Arica va a tener una máxima de 25 grados este día, nubosidad parcial. Iquique, despejado, la máxima será de 24, seguirá siendo Antofagasta, 21 grados se anuncia para hoy. En Copiapó, 27 de máxima, dice el pronóstico del tiempo. Cubierto y nubosidad parcial en la tarde. La Serena y Coquimbo, 20 de máxima se espera, cubierto y nubosidad parcial. Seguirá así en Valparaíso, la máxima 20 grados. Rancagua, despejado, 27 de máxima para hoy. Y Talca tendrá un día soleado, la máxima será de 31 grados. Vamos a una pausa y volvemos.
Para responder a los desafíos del sistema de salud en Chile, Universidad Andrés Bello y Clínica Las Condes anuncia la suscripción de una alianza estratégica integral que incluye la formación de estudiantes, la atención clínica, la innovación y la investigación. Un convenio docente asistencial de largo plazo que une la calidad de las prestaciones de Clínica Las Condes con la excelencia académica de Universidad Andrés Bello y los pone al servicio de la comunidad y el país. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
La industria salmonera proyecta cauto optimismo para el 2026, impulsada por el fuerte desempeño de Aqua Chile, que se encamina a utilidades récord gracias al mayor consumo global y mejores precios. Aqua Chile lidera al sector con ingresos sobre 1.800 millones de dólares y un margen vital cercano al 17%, mientras sus utilidades crecen 16% interanual. Otros productores también muestran mejoras, aunque más moderadas. En la bolsa, Salmones Camanchaca destaca con un alza de 69% en el año, en un escenario donde persisten críticas ambientales y tensiones sociales hacia la industria. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
621. Por el delito de cohecho fue reformalizado el alcalde de Coronel, Boris Chamorro. La fiscalía vivió un revés y no logró modificar la medida cautelar. Nos informa Marcelo Castro.
Por el delito de cohecho, la justicia reformalizó al alcalde de Coronel, Boris Chamorro. Esto en el marco de la investigación por el caso Puerto de Coronel. La investigación se funda en pagos que realizó el expresidente del directorio de la terminal de carga, Eduardo Hartwig, entre los años 2021 y 2023, a través de una empresa tercera al jefe comunal por un monto que asciende a 82 millones de pesos. Además, en la audiencia se pidió revisar el arresto domiciliario nocturno que cumple Chamorro a raíz de un incumplimiento durante un viaje a Santiago. De esta forma lo justificó la fiscal Glenda Lagos.
Personal policial de esa unidad concurrió la noche del 30 de octubre de 2025, la última para la cual el imputado solicitó esta autorización. La noche del 29 de octubre, que corresponde a la madrugada del día 30 a las 5 de la mañana, es decir, dentro del horario de cumplimiento de esta medida cautelar, al mismo hotel Panamericano, se entrevista con el recepcionista, quien manifiesta que el imputado se retiró del hotel el día 29 de octubre de 2025 a las 13:38 horas, habiendo en consecuencia incumplido la medida cautelar decretada por el tribunal en orden a su arresto domiciliario nocturno.
A la petición se sumó el abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado, Jordi Schubert, quien consideró que aunque se aumentara a un arresto domiciliario total, sigue siendo una cautelar baja para un alcalde como Boris Chamorro.
Una intensificación de la cautelar no solo se justifica, sino que una así sigue siendo una medida extremadamente beneficiosa para el imputado. No vamos a volver a discutir el fondo de lo que ha significado el antecedente del hecho punible y la necesidad de cautela. Solamente reiterar que desde un comienzo este Consejo de Defensa del Estado ha estimado que don Boris Chamorro es un peligro para la seguridad de la sociedad, que él sigue ejerciendo su cargo de alcalde, es un peligro para la seguridad de la sociedad y por tanto nos parece que un arresto domiciliario total sería mucho más razonable, como digo, dado los reiterados cohechos de los antecedentes sólidos que hay al respecto, del cual es autor.
La defensa, en tanto, del jefe comunal a cargo del abogado Waldo Ortega, sostuvo que hubo una confusión cuando Carabineros llegó a controlar la medida cautelar de Chamorro al Hotel Panamericano.
Mi opinión es que yo tengo que trabajar. Yo me voy a trabajar porque ese es mi deber como alcalde de la ciudad de Coronel.
Sí, nosotros dimos las explicaciones del caso. El tribunal acogió nuestra posición. Fue una equivocación, efectivamente, tal cual como nosotros lo planteamos. Hicimos las consultas del caso y efectivamente es lo que ocurrió. Había otra persona que tenía exactamente el mismo cargo, apellido, y hubo una confusión y eso. Farandulizar una cosa de este tipo cuesta muy poco.
Finalmente, el tribunal desestimó el cambio de cautelar y el alcalde coronelino seguirá cumpliendo arresto domiciliario nocturno.
6:24 de la mañana. Existe preocupación entre las autoridades debido al avance de una serie de incendios forestales en la zona centro-sur. Las llamas han consumido más de 1.870 hectáreas en San Pedro de Melipilla, mientras que Meteorología emite un aviso por altas temperaturas para este jueves entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. Nos informa Laura Alburquerque.
La zona centro-sur se ha visto afectada por múltiples incendios forestales agravados debido a una alerta por altas temperaturas que va desde Coquimbo hasta Ñuble. Esta alerta espera que los termómetros lleguen incluso hasta los 36 grados en algunas zonas durante el día jueves. En Valparaíso, las llamas han avanzado y consumido decenas de hectáreas en el incendio Bucalemito, en Santo Domingo, el cual mantiene alerta roja comunal. En la región metropolitana, específicamente en la comuna de San Pedro, se mantiene el mayor incendio activo, el cual lleva afectada cerca de 2.000 hectáreas, 5 viviendas y al menos 5 personas damnificadas. El director regional de SENAPRED, Miguel Muñoz, explicó que el viento ha sido el mayor problema al momento de combatir el incendio, ya que este cambia constantemente de dirección.
Evidentemente anoche el componente viento fue lo más complejo, viento que cambiaba de dirección constantemente, mucha velocidad, y eso además conjugado con la gran carga de combustible disponible para hacer ignición, por lo tanto se configuró un escenario bastante complejo. Dejó anoche y ahora hace pocas horas de nuevo se volvió a reactivar de forma bastante fuerte, razón por la cual tanto funcionarios de CONAF como bomberos están desplegados para proteger las viviendas.
El área se encuentra bajo alerta roja comunal y desde SENAPRED informaron que buscan contener la propagación específicamente del flanco izquierdo y mantener el trabajo de protección de las viviendas en la zona. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, catalogó este incendio en la provincia de Melipilla como de alta complejidad, ya que es una amenaza directa a personas e infraestructura, y advirtió la importancia de obedecer la mensajería SAE.
Ha significado, entre otras cosas, el daño a 5 viviendas y que mantiene una situación de alerta respecto de un número importante de viviendas en las zonas aledañas, razón por la cual ya se han emitido hasta ahora 8 alertas SAE solicitando la evacuación de las personas. Cuando se emite una alerta SAE es porque efectivamente las condiciones de riesgo son extremas, son importantes, y por ello pedimos que hagan caso a las recomendaciones de la autoridad.
La región de O'Higgins también se ha visto afectada y se encuentra bajo alerta amarilla por el incendio en Pichilemu, que lleva casi 3 centenares de hectáreas quemadas, y por el de Litueche, con cerca de 350. Ambos sectores se mantienen con la alerta roja comunal. Hacia el sur, la región del Biobío ha combatido al menos 10 incendios en las últimas horas. El siniestro de Colonia Santa Fe, en la comuna de Los Ángeles, superó las 60 hectáreas afectadas y en el lugar trabajaron más de 8 brigadas de CONAF, con el apoyo de aviones y helicópteros. Así lo detalló el director regional de CONAF del Biobío, Esteban Krause.
El más complicado ha sido el que está en el sector de Santa Fe, donde hay un intenso trabajo de CONAF, del Cuerpo de Bomberos y también de empresas forestales. Como información, tenemos desde CONAF 7 brigadas trabajando en el lugar, 2 aviones, 1 helicóptero, y vienen 2 helicópteros más de la región de Ñuble y de la región de la Araucanía a apoyar este esfuerzo. También la empresa Arauco tiene ahí combatiendo con 5 aviones, 1 helicóptero, 3 brigadas terrestres y 1 skider.
Desde SENAPRED, el llamado es a la precaución y a obedecer la mensajería SAE de evacuación de inmediato. Además, recomendaron realizar esta con ayuda de un paño húmedo para no inhalar humo y recordar llevar consigo a todas las mascotas.
6:28 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Presidente electo José Antonio Kast se reunió en Argentina con el mandatario Javier Milei. Anunció conversaciones con jefe de Estado de Sudamérica para habilitar un corredor humanitario. Adelantó que sostendrá un encuentro en diciembre con Michelle Bachelet. La moneda responde en duros términos a Nicolás Maduro tras sus críticas en contra de José Antonio Kast. Agradecería que el dictador se dedicara a proteger a su propia población, dijo el canciller Alberto Van Claveren. Red de corrupción golpea a Gendarmería. Masivo operativo dejó 66 detenidos. 44 de ellos son funcionarios. Presidente Gabriel Boric anunció una reforma profunda en la institución. La Contraloría detectó fallas críticas en las cárceles. Va Banco Central cumplió con las expectativas del mercado y la tasa de interés quedó en un 4,5%. Se trata del segundo recorte que aplica el Instituto Emisor en el año. Destacaron que existen desafíos pendientes en materia laboral. Preocupación debido al avance de incendios forestales en la zona centro-sur. Las llamas han consumido más de 1.870 hectáreas en San Pedro de Melipilla. Emiten aviso por altas temperaturas para este jueves entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. Una casa y un camión forestal resultaron destruidos en dos ataques incendiarios en Ercilla. El conductor de la máquina fue intimidado por desconocidos. La Policía de Investigaciones está a cargo de las diligencias. El PSG y el Flamengo animan hoy en Qatar la final de la Copa Intercontinental. El chileno Eric Pulgar estaría en la formación titular del equipo brasileño.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 915 pesos. El euro se cotiza en 1.074 pesos con 68 centavos. El cobre, en tanto, se transa en 5 dólares con 27 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 58 dólares con 80 centavos el barril. El WTI se transa en 56 dólares con 82 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.674 pesos con 25 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.542 pesos.
6.31. De los indicadores económicos pasamos al ámbito político, porque tras las elecciones del domingo, el actual oficialismo está enfocado en encontrar las razones que llevaron a la derrota de Yanet Jara y en definir también cómo articularán la nueva oposición que comienza a partir del próximo año. Diversas figuras coinciden en que el panorama debe ser analizado desde el primer proceso constitucional. Todos los detalles con Carolina Flores.
Una derrota que viene desde hace más de 5 años. A 3 días de haber perdido la carrera presidencial, el oficialismo sigue buscando responsables, mientras distintas voces coinciden en que los resultados del domingo son consecuencia de un malestar acumulado presente en los dos procesos constituyentes. Hay quienes incluso lo remontan al estallido social de 2019. Otro de los argumentos que suenan al interior del sector apuntan contra el presidente Gabriel Boric, la militancia comunista de la ex candidata y la tardanza en una estrategia sólida. A pesar de la reunión de esta semana, la ex jefa de campaña de Yanet Jara, la senadora Paulina Bodanovich, advirtió en Radio Agricultura que aún no realizan un análisis en profundidad, pero enfatizó en que las causas que lo llevaron a la derrota vienen de larga data y son multifactoriales.
Por lo tanto, al menos yo no soy de la idea de andar en una casa de brujas. Sí, puede haber muchos factores que han incidido en esto y que además vienen de larga data. Lo he dicho antes, hay que analizar desde el tema de la convención constitucional en adelante probablemente, o incluso desde antes, y hacer un trabajo serio. Nosotros venimos con una declinación en la votación permanente como sector, y por lo tanto este ya es la última síntoma, así que...
Si bien para la carrera presidencial los partidos de izquierda se unieron con la Democracia Cristiana en el bloque Unidad por Chile, el principal desafío ahora es decidir si se mantendrán mancomunados para hacer oposición los próximos 4 años. Desde la DC, el jefe de bancada de diputados, Héctor Barría, ya declaró que buscarán nuevas coaliciones que reflejen mejor los intereses ciudadanos, tras considerar que fue poco útil el apoyo que le brindaron a Yanet Jara.
Desde hoy en nuestra Democracia Cristiana comenzaremos un profundo proceso de reflexión, buscar cuáles coaliciones le dan más sentido a Chile. Creemos que el actual, si bien tuvo un buen efecto en lo parlamentario, no logramos las mayorías y tampoco fue útil para apoyar con fuerza a Yanet Jara. Por lo tanto, creo que nuestros partidos, que tienen una vocación de mayorías y buscan el acuerdo y el diálogo, la moderación para avanzar, deben constituir un centro, un polo.
Una opinión similar a la del secretario general del Partido por la Democracia, José Toro, quien planteó la idea de unir al socialismo democrático en una sola federación o incluso un único partido, tal como lo hizo el Frente Amplio, para agrupar todas las ideas de centro-izquierda.
Creo, sí, que todo el mundo del socialismo democrático tiene que hacer una reflexión profunda, pero también estoy convencido y lo hemos convencido conversado con quizás varios, creo que el mundo de la centroizquierda tiene que ser capaz de ir y ir confluyendo a una cosa mucho más grande que la diferencia de tantos partidos. Creo que allá hay un desafío. La discusión de cómo se llame o no será una discusión posterior, pero creo que el sentido de tener una fuerza mayor de centroizquierda es fundamental.
En ese sentido, Toro también se refirió al rol que adoptarán como oposición el próximo 11 de marzo, asegurando que necesitan mantener la unidad para defender los derechos obtenidos, como las 40 horas, el sueldo mínimo, la reforma previsional y las indemnizaciones por años de servicio. Temas que, recordemos, generaron controversia durante la carrera presidencial. Por su parte, el diputado socialista, quien fue el más votado a nivel nacional, Daniel Manucheri, sostuvo que deben actuar de manera constructiva y no estar pensando en qué materias se van a oponer.
Y para el rol que vamos a tener como oposición, nosotros tenemos que ser una oposición constructiva, inteligente y del lado de la gente. Más que andar pensando hoy día a qué cosa nos vamos a oponer, tenemos que pensar qué es lo que vamos a proponer para Chile.
Por otro lado, un tema que generó preocupación entre los actuales oficialistas son los dichos del exministro y fundador de la UDI, Pablo Longueira, quien afirmó que el triunfo de José Antonio Kast devuelve el sentido común al país tras más de una década de inestabilidad y tildó al próximo gobierno como la generación de Jaime Guzmán. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, lamentó sus declaraciones, afirmando que con dicha postura se acercan más al autoritarismo que a la democracia.
Eso habla de la restauración de una mirada ideológica que está más cercana al autoritarismo que a la democracia. Jaime Guzmán apoyó la dictadura y lo que uno quisiera es que esa dictadura, los referentes ideológicos de esa dictadura, no volvieran a estar en boga como lo estuvieron cuando se celebró a José Antonio Kast, y varios lo hicieron incluso delante de la casa de Augusto, de la que fuera la casa de Augusto Pinochet.
Cabe recordar que durante los próximos 4 años, la izquierda no será mayoría en el Congreso, luego de alcanzar solo 64 cupos de los 155 en la Cámara de Diputados. Solo en el Senado, el escenario es más equitativo, puesto que ambos sectores lograron 50 cupos. La próxima reunión de los actuales dirigentes oficialistas está fijada para enero, donde continuarán definiendo cómo articularán la nueva oposición.
6:37 de la mañana, vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán tendrá un día despejado, 30 de máxima en Concepción, 23 de máxima despejado también. Nublado, variando nubosidad parcial, se presentará Temuco, llegará a los 25 grados. 21 de máxima se espera para Valdivia, nubosidad parcial. Precipitaciones en la tarde, Puerto Montt lluvia todo el día, 19 de máxima, 15 con viento hasta 60 kilómetros por hora para Coyhaique, 13 de máxima con lluvia se presentará Torres del Paine y 12 será la máxima en Punta Arenas, lluvia en la mañana y probabilidades también para la tarde y lluvia en la noche nuevamente. El viento entre 60 y 80 kilómetros por hora. A esta hora en Santiago nos mantenemos en 15 grados, la máxima para hoy. Hasta el momento dice que llegará a 29 en la región metropolitana. AFP Habitat tiene 3 planes. APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en fphabitat.cl. Un volcán de lodo activo bajo el mar frente a Chiloé es el más reciente descubrimiento de investigadores de la Universidad Andrés Bello, un hallazgo que ayudará a la comunidad científica a comprender mejor la dinámica de la Tierra. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Vamos a una pausa y volvemos.
Uh-huh. En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Noop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Noop podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6,990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Noop.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada, no importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:42 de la mañana, un masivo operativo dejó 66 detenidos, entre ellos 44 gendarmes acusados de facilitar el ingreso de objetos prohibidos y personas sin registro a las cárceles del país. El presidente Gabriel Boric anunció una reforma profunda en la institución y nos informa Catalina Cisternas.
Un duro golpe a Gendarmería dejó un masivo operativo que permitió desbaratar una red de corrupción al interior de las cárceles del país. En total, la denominada Operación Apocalipsis culminó con 66 personas detenidas, de las cuales 44 eran gendarmes. El presidente Gabriel Boric comentó que esto fue un golpe inédito para el crimen organizado y debido a la magnitud anunció ingresar una reforma en el Congreso para separar las funciones de Gendarmería. Entre los funcionarios detenidos, 40 mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que otros 4 fueron sorprendidos en delito flagrante en el penal Santiago 1. Una investigación de larga data reveló que bandas criminales pagaban a gendarmes para ingresar objetos prohibidos al penal, como teléfonos, drogas, alcohol y chip, mediante manillas. Además, se permitió el acceso de personas que fingían ser visitas autorizadas, conocidas como gatitas, sin registro ni control formal. El presidente Gabriel Boric anunció que enviará al Congreso una reforma constitucional para separar las funciones de Gendarmería.
La participación de funcionarios del Estado en este tipo de manejos es inaceptable y repulsiva y no la vamos a permitir. No podemos permitir que los recintos penitenciarios sean espacios para delinquir ni que funcionarios que deben resguardar la seguridad pública se aprovechen de sus cargos y de los recursos de los chilenos y chilenas para beneficios personales. Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública, dependiente, por tanto, del el Ministerio de Seguridad Pública. Las competencias de reinserción quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia.
El director de Gendarmería, Rubén Pérez, señaló que ya está en curso la desvinculación de todos los detenidos. También comentó que se congelaron 183 cuentas bancarias, se incautaron 16 vehículos y 50 millones de pesos en efectivo. Junto con eso, se refirió a los que integraban esta red.
Esta es una investigación muy especializada, de ya más de un año de desarrollo, pero que permitió hacer una extensión reconstructiva a lo menos al 2022, logrando establecer esta estructura criminal bajo los delitos ya planteados como soborno, cohecho, delitos patrimoniales, ingreso de artefactos prohibidos, infracción ley 20.000. Lo importante es el trabajo colaborativo. Hasta este momento, los flujos que fueron circulando por las cuentas superan los 6.300 millones de pesos y al menos la mitad de este monto solamente en cohecho y soborno estuvo vinculado.
En la investigación que se realizó junto a PDI, se emitieron 77 órdenes de detención, se deslogaron 42 gendarmes y 35 civiles. El resto de las regiones en las que se realizaron allanamientos fue en el Maule, Biobío, la Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O'Higgins. El fiscal nacional, Ángel Valencia, agradeció las colaboraciones de distintas instituciones y comentó cómo nació la operación Apocalipsis.
Durante el año 2023, como consecuencia de un trabajo de análisis que estaba realizando en la Fiscalía Nacional, dispusimos la creación de un foco penitenciario. ¿Qué significa eso? Significa que un fiscal regional, en este caso en particular de la región metropolitana, iba a estar a cargo de investigar los fenómenos criminales que ocurrían al interior de las cárceles.
En tanto, el ingreso de la reforma que anunció el presidente va a quedar radicado en dos ministerios, Justicia y Seguridad. También Boric advirtió que esto fue conversado el lunes con el presidente electo, José Antonio Kast, y en este contexto dijo que se va a seguir profundizando, ante lo cual pidió total colaboración y también respaldo en el Congreso para poder sacar adelante esta iniciativa para mejorar el funcionamiento en Gendarmería y así evitar hechos de corrupción al interior de la institución.
6:46 de la mañana. Reuniones con el mandatario argentino Javier Milei, con empresarios trasandinos, además de una cita con el ex embajador chileno, fueron las actividades en el primer viaje al extranjero del presidente electo José Antonio Kast, en la que se trataron temas de seguridad y también de economía. Además, Kast insistió en la idea de concretar un corredor humanitario para enfrentar la crisis migratoria y manifestó su intención de vivir en el Palacio de la Moneda a partir del 11 de marzo. Nos informa Francisco Arriagada.
Menos de 24 horas duró el primer viaje de José Antonio Kast en su calidad de presidente electo y que tuvo como destino Argentina, visita que se puede leer como una señal con el propósito de fortalecer las relaciones comerciales y también la seguridad fronteriza con el país, liderado por Javier Milei, con quien Kast tiene una sintonía política y también una evidente cercanía. La agenda de actividades contempló precisamente un encuentro con el mandatario trasandino que tuvo lugar en la Casa Rosada, un almuerzo con empresarios, además de una conversación con el ministro de Economía, Luis Caputo, y José Luis Daza. Este último es el viceministro de esa cartera y quien ha sonado como posible carta para ser parte del gabinete que va a acompañar a Kast desde el 11 de marzo. Tras la cita con Milei, que se extendió por cerca de 2 horas, Kast realizó un punto de prensa donde, entre otras cosas, abordó lo que fue parte de su principal mensaje de campaña, que es la inmigración irregular, y advirtió que se ha comunicado con varios mandatarios de la región para abordar la idea de avanzar en un corredor humanitario.
Y lo que hemos planteado también a distintos presidentes en ejercicio es que necesitamos una coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países. Hemos encontrado muy buena acogida en conversaciones que he podido tener en distintos países de Sudamérica y estamos confiados en que de aquí a que yo pueda asumir la presidencia de la República el 11 de marzo tengamos muchos temas con un preavance para poder dar señales claras el primer mes de gobierno.
En medio de los rumores sobre la intención de Kast de fichar a José Luis Daza, el titular de Economía, Luis Caputo, en entrevista con un medio local, advirtió que existe una real posibilidad de que se haya hecho un ofrecimiento formal al respecto.
Obviamente que el presidente electo Kast seguramente le ha ofrecido algo. Yo le dije a José Luis, evidentemente, o sea, yo tengo un enorme amor por nuestros compatriotas chilenos. José Luis es top class y por encima aún. con lo cual yo le dije, mira, hacé lo que, digamos, lo que el desafío te provoque y lo que más quieras. Si la posibilidad existe, seguramente estará evaluando.
En tanto, en la previa de la visita a Argentina, parlamentarios de la UDI solicitaron a Kast que abordara la idea de concretar la extradición a nuestro país de Galvarino a Pablaza, exintegrante del Frente Manuel Rodríguez, que es indicado como el autor intelectual del asesinato del senador y fundador del gremialismo Jaime Guzmán, ocurrido en el año 1991. Habló sobre esto el diputado Jorge Alessandri y lo escuchamos.
Pedirle que intercediera ante el presidente de Argentina, Javier Milei, para que el proceso judicial de extradición de Galvarino a Pablaza, terrorista, autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, se pudiera llevar a cabo. Recuerden ustedes que esto ya es de larga data, se lo debemos a la familia de Jaime Guzmán, se lo debemos a Chile, a los tribunales chilenos que quieren juzgar a esta persona.
Respecto a este punto, Kast dijo que es una herida que aún está abierta, pero enfatizó en que no pasarán a llevar ni un tratado internacional ni una ley, agregando que es Argentina quien debe resolver esa situación, pero expresando su intención de que a Pablaza responda ante la justicia chilena, que aseguró es totalmente imparcial. En tanto, desde el gobierno salieron a respaldar a Kast tras los dichos de Nicolás Maduro, quien lo instó a evitar meterse con los venezolanos, esto a raíz del llamado realizado por el mandatario electo para que los inmigrantes irregulares abandonen rápidamente nuestro país. Habló sobre esto el canciller Alberto Van Claveren y lo escuchamos.
Muy lamentable, pero no nos puede sorprender. Realmente las opiniones del dictador de Venezuela no deberían sorprender a nadie. Y yo agradecería mucho que el dictador Maduro se dedicara más bien a proteger a su propia población, a evitar las torturas que se cometen en el país y todas las violaciones de los derechos humanos.
Fuera de esa polémica, otro de los temas que marcaron la visita de Kast fue uno que estaba rondando desde que fue electo y que intentó zanjar al reconocer que existe un verdadero interés de vivir en el Palacio de la Moneda una vez asuma la presidencia el próximo 11 de marzo.
6:51 y vamos a actualizar información policial. Antes sí decirle que hay una gran cantidad de humo sobre Santiago esta jornada producto del incendio en San Pedro de Melipilla. Así que a eso se debe. Cuando usted salga y se dan cuenta, producto de eso es humo. En información policial, un detective de la Policía de Investigaciones fue baleado luego de defenderse de un robo en su domicilio en Pudahuel. Según la información de Carabineros, el funcionario estaba junto con su familia en su vivienda cuando llegaron sujetos en autos. Ingresaron y comenzaron a intimidar a las víctimas con el objetivo de sustraer diversas especies. Ante esta situación, el PDI sacó su arma de servicio para defender a su familia, pero los delincuentes les dispararon en el abdomen y en el hombro, lo que provocó que el funcionario quedara gravemente herido. Debido al ataque, el detective fue trasladado a la clínica Red Salud, donde permanece en riesgo vital. Por ahora, Carabineros junto con la PDI realizan diversas diligencias para dar con el paradero de estos delincuentes. Y en el ámbito internacional, Trump anuncia bloqueo de buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela. El mandatario estadounidense aseguró que la presencia militar en el Caribe seguirá creciente hasta que se devuelva todo el petróleo, tierra y otros activos que nos robaron. Así textual expresó el mandatario estadounidense. Ya son las 6:53 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, pero puede leernos en www.radioagricultura.cl y seguirnos en todas las redes sociales. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.